¿Qué es el TDAH, doctora?
Un trastorno del neurodesarrollo, el más estudiado que hay y el que menos clara tiene la etiología.
Hoy les vamos a contar el TDAH en menores. ¿Qué es y cómo detectarlo? Nuria Ross, que la escuchan y ya la reconocen, doctora en psicología, es la doctora DIDE. Visiten DIDE.org. La revelación de la educación, muchísimos años de investigación de diferentes expertos en educación que nos ayudan, que por fin han encontrado un método no invasivo para los más pequeñitos desde los 3 años. Desde los 3 añitos ya podemos estar detectando, si nos metemos en DIDE.org, el TDAH en menores.
Entre otros indicadores. Que los TDAH nunca caminan solos, es un trenecito con más vagones.
Hoy nos va a acompañar también María del Carmen Ávila García, que es psicóloga clínica, nada menos. Abran bien las orejas. Primera psicóloga educativa en Andalucía, experta y coordinadora de TDAH, obviamente, de Sevilla, entre otros muchos cargos relacionados con el TDAH. Una gran eminencia que ayuda a su progreso. Hoy tenemos mucha suerte. Un aplauso para nuestras invitadas, por favor. ¿Cómo está, doctora?
Pues muy bien, muy contenta de estar aquí y de hablar de este tema que realmente muchas veces ahora está tan hablado que, como muchos se quejan, después no está tan atendido.
¿Cómo es desglosado TDAH?
Trastorno de atención e hiperactividad, y tiene una historia muy interesante el TDAH, como otros trastornos. Casualmente, aunque propiamente al problema de atención no se le dio su relevancia hasta allá por los años 70-80, que, digamos, paradoja que la primera descripción sintomatológica de un trastorno de atención la hizo uno de los pioneros de la psicopatología, Crichton, allá por el siglo XIX, y era precisamente del subtipo inatento del TDAH. Es curioso que después esto se quedó dormido hasta 1970, que se volvió a retomar, cuando uno de los aspectos que más afectan, porque afectan a las funciones ejecutivas, es precisamente ese de la inatención. Es curioso, ¿no?
¿Cómo se detecta? Bueno, a través del cuestionario DIDE, pero siempre nos gusta, porque el teléfono está abierto y siempre nos gusta, ya sé que es muy complicado a través de la radio, pero nos gusta, alguna cosa que nos llame la atención, que sea inequívoco o que vaya a poder ser en los niños más pequeñitos.
Algo que puede ser, por ejemplo, lo podemos observar, aunque hay que estar muy atentos y hay que hacer un diagnóstico muy serio, o sea, neuropsicólogo, neurólogo o neuropediatra, pruebas específicas, o sea, no podemos hacer un diagnóstico al tanteo, ¿vale? Mm. Que hay gente que se dice, uy, es muy movido, muy activo, sí. Pues ala, vamos a dar que le den Ritalin. ¿Qué es?
¿Eso qué es? Eso existirá y todo, ¿no?
Sí, es la marca comercial que empezaron a darle en 1950 de lo que mejor funciona como estimulantes. Pero esto es, por supuesto, un gran error. Hay niños movidos, pero no son TDAH. O hay niños muy así, curiosos, inquietos, pero no son TDAH.
Mira que lo hemos dicho siempre, que desde luego que listos somos todos.
¿Eh? Todo, mucho.
No, es que ya se sabe los colores, es súper dotado.
Oh, sí,
es súper
dotado. Ya, ya.
Es que ya no sé qué es tal, ¿no?
Ya, pero por ejemplo podemos ver la historia de un niño que ya empieza antes de los 3 años. Los grandes expertos, lo va a decir Carmen, que tiene muchísima experiencia, ven en niños muy pequeñitos que se mueven, que parecen Spiri González, por decirlo de alguna manera, siempre van como muy precipitados, como muy tropezando, que no pueden estar quietos, que tienen que estar incluso, si están un momento quietos, pero están moviendo parte de su cuerpo. Esto sería claro cuando lo que predomina es la hiperactividad de movimiento, ojo. O el niño que se te cuelga continuamente, le dices o le hablas y parece que está en otro sitio, pero es continuo, no es una vez, no es dos. o el niño que le viene una idea y no puede controlarse y tiene que soltarla y tiene que decir la palabra. Mm. O sea, ahí duerme mal, tiene problemas con las relaciones con sus iguales. ¿Por qué? Porque hace intervenciones que no tocan, porque quiere estar ahí participando, imponerse y se cuelga y se deja caer. Y estoy exagerándolo mucho, por desgracia, y veces que no son cosas tan claras.
Claro,
y
hay que ahí viene el problema muchas veces.
Y hay
veces.
Que estar, valga la redundancia, atento.
Pero claro, ¿qué diferencia hay entre un niño que sea movido y un niño que pueda tener el trastorno?
El niño movido sí que es capaz de pararse, aunque resulta que necesita quemar su energía, ¿vale?
Claro.
Pero sí que es capaz de un buen descanso, sí que es capaz de estar sentado un tiempo prudencial, sí que es capaz de, por ejemplo, mantener una atención sostenida, que es pues un jueguecito de puzzle o de piezas, y es capaz. Otra cosa es que me aburro. Y dices que el niño necesita mucha marcha. Hay niños que necesitan mucha marcha y no son hiperactivos.
Claro.
¿Vale? Pero sí que son capaces. Y además, cuando si hay sospecha muy fuerte, insisto, hasta que no sea de verdad un especialista con pruebas específicas, concretas, serias, por favor, no colguemos etiquetas. No pongamos, no demos ideas incluso papás que van al médico, al pediatra. Oiga, que no le dará algo para que se calme y esté sentado y esté quieto. Dar algo, estamos hablando a críos de 4 o 5 años, dar algo.
Ya tenemos con nosotros a quienes le presentábamos al principio, María del Carmen Ávila García, psicóloga clínica. Un aplauso para ella, por favor, bienvenida, como se merece y como hacemos en este programa.
Hola, gracias.
María del Carmen, ¿cómo le llaman? María del Carmen, Mari Carmen, ¿cómo le llaman?
En las distancias cortas, Mari Carmen. Prefiero que me llaméis Mari Carmen.
Pues le vamos a llamar. Mari Carmen, muchas gracias por estar con nosotros. Pues directamente la información y la presentación no se andaba con rodeos. Dicen de usted que es una gran eminencia que ayuda al progreso en la investigación del TDAH. Estamos hablando de él con la doctora Dide. Y estábamos intentando dar pistas, aunque es muy complicado, pero sí intentando dar pistas a la gente que nos está escuchando, que es mucha afortunadamente, de qué nos debe alertar, qué debemos hacer. Y luego, una vez detectado, que DIDE nos ayuda desde luego, pero luego una vez detectado, ¿cómo se gestiona en las familias?
Bueno, pues vamos a empezar desde el principio. Mira, me estoy encontrando en los muchos años ya que llevo trabajando en esto como experta titulada universitaria, pues que cada vez el diagnóstico se está viendo de forma más tardía, ¿vale? Y el motivo real es porque la capacidad cognitiva que pueda llegar a tener el niño enmascara un poco pues las dificultades que pueda tener en el colegio, ya que mientras que se ha pensado y se piensa en la calle que el síntoma principal puede llegar a ser la hiperactividad o la inquietud psicomotora, realmente el núcleo de todo lo que es el trastorno es el déficit atencional, ¿de acuerdo?
¿Es el déficit, perdón?
De atención.
De atención, exactamente.
Lo que os explicaba antes.
El síntoma que mayor...
No es que se mueve muy rápido, es que no puede estar atento en una cosa o parado en una cosa, ¿no?, durante mucho tiempo.
Exactamente. Y ese movimiento que a veces se observa no es más que la compensación que realiza el niño para activar su cerebro, ya que realmente los chicos y las chicas con TDAH lo que tienen es una hipoactivación a nivel neurocerebral. Entonces, el movimiento es como si activara aún más a nivel cerebral esas ondas que aparecen más enlentecidas que cualquier otro niño de su edad.
Y una vez se ha detectado, ¿cómo se gestiona en las familias y sobre todo cómo podemos ayudar a ese niño?
Bien, lo primero que tienen que gestionar las familias es el duelo. Y ahí el profesional tenemos que acompañar muchísimo a la familia porque es el duelo ante la pérdida del concepto que tenía de hijo o también y también el malestar de es que yo lo he estado tratando mal porque me decían en el colegio y yo lo trataba pues como me decían en el colegio. haciéndole comentarios peyorativos y negativos. Pues una vez que vamos gestionando el duelo, el profesional nunca puede abandonar a la familia, porque en el duelo hay momentos de negación. Y puede parecer que cualquier papá o cualquier mamá se ancle en un comentario de algún familiar o de alguien muy cercano que le diga, pero vamos a ver, si mi hijo, refiriéndose al padre, o tú eras igual de pequeño y mira dónde has llegado. Muchas veces se ancla en ese comentario y es como, no está pasando nada, porque está normalizando la situación. Entonces lo tiene que acompañar. El segundo momento especial de atención es que hay que hacer una psicoeducación. La psicoeducación hay que hacerla con la persona que tiene esa dificultad, tenga la edad que tenga. Muchas veces dice el padre, es que es muy pequeño. No, no. Es que hay que enseñarle desde pequeño, al igual que a un diabético, de que tú tienes que tomar la comida que está pesada o te tienes que pinchar la insulina. Pues a un niño, sea mayor o sea menor, en el momento en que se conoce que tiene este trastorno, hay que hacer una psicoeducación para que entienda dónde están sus dificultades, que le limitan pero no le incapacitan.
¿Y dónde van a estar? Perdón, doctora. Nuria, sí, le hago intervenir a Nuria, digo, perdón, doctora, ¿y dónde están esas dificultades? Por ejemplo, ¿va a poder asistir a una clase normal con los demás niños?
Se puede conseguir que efectivamente el niño pueda seguir y acomodar para que pueda realizar una actividad que para él sea la adecuada. Se puede, sí que se puede. Además, hay que también formar a los compañeros. Estamos de acuerdo, Carmen, que también es necesario la información y la formación para los compañeros.
Claro, es imprescindible. Es imprescindible porque...
Es que, perdón, Carmen, que la interrumpa. Es que, claro, cuando ha dicho, yo estaba... No, es que yo... lo estaba haciendo mal, dice, quitar la culpa a los padres, porque dice, no, es que lo estaba haciendo mal porque estaba haciendo lo que me decían en el colegio. Y pues qué pena, y menos mal que está DIDE, y ojalá que ustedes lleguen con DIDE a todos los colegios, porque, claro, es que en el colegio los profesores no se habían dado cuenta, por ejemplo, ¿no?, cuando Carmen ha dicho eso. ¿No, Carmen?
Efectivamente. En el colegio, hace un rato, mientras venía de Sevilla para acá, estaba leyendo una coordinación donde describían en una tutora de segundo de la ESO, había llamado a la madre para criticar que no trabajaba lo suficiente, que se distraía, que no hacía bien las tareas, que parecía aprender las cosas y después olvidarlas. Y yo le escribo, enhorabuena, acabas de describir un chico con TDAH.
No me digas.
Claro, es que...
Así de claro, ¿no?
Sí.
Es así.
Y la profesora pues no lo sabía.
Sí. Aquí, en este caso, la profesora lo sabía. El problema es que muchas veces confundimos un diagnóstico con la intencionalidad.
Yeah.
Y el problema de todo esto es que el tema del TDAH no es solo cuestión del padre y de la madre de este chico.
Es que hay que formar también al profesorado.
Efectivamente, sí. Y a veces nuestros comentarios negativos, cuando no estamos formados, lo que hacen es que todo el beneficio que pueda tener cualquier tipo de intervención se retraiga en ese momento en clase porque no se sienta comprendido.
Claro.
Y entonces se desborda la sintomatología.
Antes de que tú intervinieras, Carmen, precisamente les estaba contando la curiosa historia del TDAH y que Crichton, allá por el siglo XIX, aún sin definirse como tal, su descripción fue precisamente centrada el TDAH en la inatención y que esto no lo recuperamos hasta el año 1970 cuando intervinieron efectivamente Campbell para decir, oye, que el problema está la atención. Es curioso porque yo he tenido adultos con TDA, o sea, trastorno de atención sin la hiperactividad, y que a su vez han tenido hijos TDAH, concretamente recuerdo una madre, una mujer que hizo una lucha titánica en su vida para batallar con su propia inatención sin saber lo que tenía y para conseguir el diagnóstico de su hijo de TDAH, que el hijo sí que lo tenía con hiperactividad. Fue tremendo, ha sido una mujer, el hijo actualmente tiene 44 años y la lucha de esa mujer, porque conozco su biografía, con la asociación además aquí en Valencia, ha sido brutal para conseguir el diagnóstico certero.
Y así habrá muchos casos. Es que eso, la verdad es que nos provoca, hay muchísimo por hacer, doctoras, porque eso nos provoca muchísima intranquilidad, que quiere que les diga. No es culpa y no es causa de los docentes, obviamente, como hemos dicho muchas veces, pero nos podemos encontrar con estos casos.
Bueno, es formación para el profesorado, es cada vez, como les decía a ellos y a todos, ojito, que hay gente que también quiere colgarle, mi hijo es muy movido, voy a colgarle un TDAH. No, hay que ir al profesional conveniente y adecuado, sea neurólogo, neuropediatra, hacer las pruebas oportunas, no colgar San Benitos ni etiquetas porque el chiquito o la chiquita es muy movido.
Como DIDE.org, ahí pueden acudir todos, lo decimos siempre, porque ¿qué opina usted, Mari Carmen, de DIDE, de los cuestionarios de DIDE?
Sí. Pues mira. Cuando yo conocí los cuestionarios de DIDE hace ya bastante tiempo en su plataforma inicial, la verdad es que a mí me impactó positivamente hasta tal punto que yo fui concretamente a Cataluña a una conferencia que había en TDAH Vallés para escuchar precisamente al resto, porque yo quería conocer con mis propios ojos algo. Quería conocer y quería ver algo que en aquel momento no existía y que revolucionó muchísimo la educación. En aquel momento los cuestionarios en línea de detección no existían. A partir de la pandemia no le ha quedado a más de una editorial más remedio que reinventarse y hacer los cuestionarios en línea. Pero a mí lo que más me llamaba la atención de DIDE era precisamente que todo este proceso de detección era sin tocar al menor.
Sí.
Con lo cual el menor no se ponía en ningún momento en alerta, porque muchas veces cuando tú sientas a un niño delante tuya, la primera sesión jamás debe de ser de evaluación, sino debe ser de mantener un contacto y una confianza, porque posiblemente pues las puntuaciones salgan alteradas en negativo. Entonces, con el efecto DIDE en aquel momento, se daba el gran fenómeno de poder saber qué le ocurría al niño desde la observación más directa de la casa y desde la escuela. Y además en Andalucía se daba también paralelamente un fenómeno en el que hacía poco tiempo se habían instaurado unas instrucciones que aunque comenzaron en el 2015, se ratificaron en el año 2017, por el que el profesorado tenía que detectar, establecer unas medidas, ponerla en marcha durante 3 meses y después valorar y determinar si debía de verlo o no el orientador. Y yo ahí veía que el tiempo jugaba en contra de estos niños. Jugaba el tiempo y el desconocimiento del profesorado. Porque hasta qué punto un profesor puede llegar a tener un concepto de cuando algo es clínico o cuando algo es normal del desarrollo de un niño.
Sí, perdón que le interrumpa, es que esto lo estará pensando mucha gente que nos escucha y se debería incluir ya de manera pues casi obligatoria, por lo menos en los profesores de primaria, de los más pequeñitos, ¿no? De 2, 3 años.
Debiera. Mira, igual que eso así.
Deberían tener esa formación, yo creo, ¿no?
Efectivamente. Pero igual que se hacía los estudios PISA para ver
cuál era
el nivel curricular de un niño en segundo de primaria, igual que se hace una prueba de alerta y detección a los 5 años, o igual que se hacía a los 15 meses desde la pediatría una alerta para valorar un posible trastorno del espectro autista, que todo eso, debido a la gran burocracia que tienen los pediatras y los maestros, se han ido echando a un lado. La diferencia con esta prueba es que ni el profesor ni el pediatra van a tener que gastar tiempo, son los padres quienes van a tener que contestar.
Claro.
Es que se debería instaurar de manera...
Y además...
Claro, voy a decir dirán que... qué burrada, se debe instaurar de manera obligatoria.
Sí,
un sistema como DIDE, por ejemplo, y dirán, lo cuenta porque... ¿Quiere favorecer a Dide?
No,
pues sí,
es que
quiero favorecer a todo el mundo.
No, sobre todo mira, favorece al niño.
Por eso.
Exactamente. Y yo me voy a parar en que yo llevo 23 años, durante 23 años he trabajado en educación, que es, de verdad, un trabajo muy bonito, pero que te quema mucho. Dicen que cuando los chicos hacen el MIR, 3 años más tarde los residentes parece que han pasado 6 años de su vida. Pues igual ocurre en educación, sí, porque hay muchos cambios normativos.
Sí.
Y entonces, hace un montón de años, en el año 2013, se instauró un protocolo de altas capacidades en Andalucía donde el profesorado tenía que contestar los 25 cuestionarios de cada uno de sus alumnos.
Madre mía.
Imaginaros la quemazón que tenía el profesorado.
Pobrecillos.
Primero, porque no tiene conocimiento, y en segundo lugar, porque el contraste entre la puntuación que daban los padres, que cada padre rellenaba de su hijo, más el del profesorado, si había una correlación positiva mayor de 37 puntos, entonces sí había sospecha, pero si no, no. Se llegaba un momento en que el profesorado, cuando llevaba 12, ya no podía más.
Claro,
normal.
Entonces, bueno, ahí veo yo un beneficio muy bueno de Vive. Y al padre y después el docente, si quiere.
Sobre todo es para los niños, sobre todo, insisto, es para el menor, que es el beneficio mayor de saber exactamente cómo está, incluso cómo es. Y una puntualización, porque aunque ha estado la pandemia, continúa sin haber una herramienta como DIDE a nivel de esa detección del perfil completo. Porque muy bien sabemos, como antes también he comentado, TDAH no es solo la locomotora TDAH, lleva los vagones. Y gracias a una detección podemos saber cómo está su autoestima, cómo va de ansiedad, si está afectado en algún problema de aprendizaje. O sea, es que hay muchos más componentes. Igual que sabemos también que en la práctica hay niños que son, aparte de tener TDAH, resulta que son de altas capacidades también. Y vamos a juntarlo todo. Efectivamente, y juntémoslo todo. Bueno, pues con un sistema como DIDE podemos dar como las alertas de señores, atención, vamos a ver esto, vamos a profundizar.
Nos queda desgraciadamente poco tiempo, desgraciadamente no, porque DIDE siempre lo tenemos siempre en el programa y lo vamos a tener durante toda la vida mientras yo viva.
Bueno, recordar siempre que hay, aparte...
Ahora dirán los gestores de DIDE, será si nosotros queremos, les obligaré.
Aparte de detectar, recordemos siempre que hay unos recursos que se ofrecen para dar un respiro.
Herramientas
al menos hasta que vamos a ver si hay que ir a un profesional o no, pero aquí hay unas herramientas para poder... caminar hasta que llegue ese diagnóstico o ese profesional, si es que se requiere.
Mari Carmen, doctora, por favor, una conclusión, algo que nos quiera decir hoy. Yo insisto, le agradezco muchísimo su tiempo tan valioso que haya estado con nosotros y que nos ilustre tanto, y sobre todo lo que nos ha contado de DIDE. Muchísimas gracias por valorarlo de esta manera. Diga, Mari Carmen, lo que quiera para el mundo, por favor.
Pues nada, yo lo único que quería decir que por ejemplo, en Andalucía, ¿no? DIDE, aparte de ayudar a saber realmente qué nivel de alerta tiene que tener con ese niño, pues después viene la gran pregunta del profesorado, ¿y ahora qué hago? Pues ahora qué hago es esas herramientas, esas pequeñas destrezas que te dice con las que debes de actuar dentro del aula, te pueden ayudar a tener esa mejoría en los 3 meses, o aún estableciéndola, ver que hay un empeoramiento y poder actuar a tiempo. Con lo cual, es ganarle tiempo al tiempo y no dejar que el tiempo fluya y se vea las dificultades que tenga el niño. Ese es el beneficio que yo veo en esta herramienta y por el que me la traje concretamente al centro donde yo trabajaba.
Pues muchísimas gracias, Mari Carmen Ávila García, psicóloga clínica, les recuerdo, primera en psicología educativa en Andalucía, experta y coordinadora de TDAH Sevilla, entre otros muchos cargos relacionados.
En el Colegio de Psicólogos y también en la Fundación La Tortuga es coordinadora de los técnicos profesionales.
Pues muchísimas gracias, y gracias Nuria. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Espero que hasta la próxima, y pero sobre todo muchísimas gracias por tu dedicación y tu trabajo.
De nada, gracias a vosotros.
Doctora Dide, Nuria Ross, doctora en psicología, dide.org, no lo pierdan de vista. Y es algo que nos preocupa bastante y nos debe preocupar bastante que no sea obligatorio ya. Que todos los docentes que están con niños pequeñitos sepan y conozcan.
Nosotros estamos trabajando muchísimo y estamos haciendo de todo, incluido formación, preparando formación para el profesorado, estamos preparando también cuestionarios no invasivos, atención, pero preguntas para los niños que opinen, cómo se sienten, cómo se ven, o sea, no evaluativo, sino que ellos expresen, niños y jóvenes, cómo se sienten y cómo se ven. Preparando también informes para comunicarles a los niños y a los jóvenes qué es cómo están, de una manera no solo amable, sino positiva, y que ellos luchen por sí mismos. Estamos haciendo mucho trabajo, estamos en ello.
Mucho trabajo, trabajando muy duro. Muchísimas gracias, doctora Nuria Ross, doctora Dide. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Gracias.
Gracias a vosotros.
No se vayan todavía, aún hay más.
¿Has notado que tu hijo tiene dificultades en el colegio? Dide es la solución. Dide lleva más de una década detectando precozmente dificultades como dislexia, altas capacidades, TDAs. Dide es fácil. Solo tienes que rellenar un cuestionario. Dide es eficaz. Recibirás el perfil de tu hijo con recomendaciones para descubrir todo su potencial. De 3 a 16 años, compra un estudio por tan solo 55 euros. Infórmate en dide.org. A mí ya me ha ayudado.
dide.org.